en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Pues apenas en dos minutos vamos a llegar a las 11 de la mañana y a esa hora, como siempre, iniciamos nuestra entrevista. Hoy miércoles 6 de septiembre, saludamos ya en este punto a Eloy de Valverde. Eloy, buenos días.
Buenos días, Laura. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no?
Después de las fiestas, de la feria y demás,
sí, bueno.
Retomamos, recuperamos la normalidad, bueno. y volvemos a nuestra entrevista hoy, ya a las puertas casi de una de las últimas fiestas de Priego, al final del verano, la que pone el broche final a ese periodo estival, y es, como saben, las fiestas que organiza la Hermandad de la Aurora, que comenzarán el próximo día 11 de septiembre. Para hablarnos de ella está con nosotros su hermano mayor, Antonio Bermúdez. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y también nos acompaña el mayordomo de esta hermandad, Francisco Antonio Monge. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Buenos días. Y como decimos, ya a las puertas, Antonio, de esta fiesta, un año más. El mes de septiembre, hablar del mes de septiembre en Priego es hablar de la hermandad de la Aurora, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es una... Yo creo que es una de las fiestas, hombre, sin meterse a las demás, que es de las que más arraigo tienen y que se esperan con mucha gana entre el pueblo.
Uh-huh. Además, viendo la programación, este año viene completita, tenéis muchos actos previstos. Si queréis, vamos desgranándolos poco a poco. Además, también el día de la festividad de la Aurora, con un acto importante, ¿no? Este año.
Bueno, el día de la festividad de la Aurora hay, bueno, al ser el día 12 de septiembre, que uh-huh. es el día del Dulce Nombre de María, día de la Aurora, pues claro, siempre se suele realzar un poquito más por ser el día de la Virgen, ¿no? El día de la festividad de la Virgen. Entonces, este año pues hemos querido darle más solemnidad, pues empezamos saludando a la Virgen uh-huh. a las 12 de la noche con una fanfarria que se tocarán desde la torre, que lo hará la agrupación musical Pasión Christi. Uh-huh. Y se rezarán los gozos a Nuestra Señora y se tocarán las campanas, a modo de salutación a la Virgen, por el bien de su santo, exactamente. Uh-huh. Luego ya al día siguiente, aparte de la novena y la rifa de moña, como siempre, pues también tendremos un concierto de música de piano a cargo de don Antonio López Serrano uh-huh. y de flauta a cargo de Antonio Palomar, sacristán de la Iglesia durante 25 años. Y otra cosa también importante que tenemos este día, durante la celebración de la novena, es la bendición de una imagen nueva de María Santísima de la Sierra, que nos ha regalado un imaginero lucentino, Pedro, que se va a bendecir en el transcurso de la misa. Una Virgen de vestir, una copia de la Virgen de la Sierra de Cabra, y de un tamaño de aproximadamente unos 90 centímetros.
Que por cierto, hay que enviar un saludo a nuestros amigos vecinos egabrenses que están en plena fiesta con la Virgen de la Sierra, que, bueno, yo por eso cuando vi el cartel, perdona que te haya interrumpido, digo, es una novedad esta Virgen, bueno, una devoción muy popular, la Virgen de la Sierra, en toda Andalucía, bueno, y esta réplica que el imaginero lucentino, fíjate, tres pueblos, Priego, Cabra y Lucena, unidos por esta advocación, Aurora y la Sierra, qué bien.
Sí, es que todo fue a raíz de, bueno, no sé si os acordaréis, cuando la Virgen tuvimos el honor de que nos hiciera una visita, ¿no?
Claro que lo recuerdo.
La Virgen de la Sierra, y entonces, pues claro, nosotros somos la hermandad patronal de aquí de Priego, por ser de San Nicasio, y ellos pues son la hermandad patronal de la Virgen de la Sierra. Entonces, pues claro, cuando llegó aquí la Virgen, pues la hermandad la recibió, se puso un altar de bienvenida, se repartieron dulces, se repartieron licores, en fin, nosotros lo recibimos lo mejor que pudimos, porque claro, para nosotros fue un gran honor que por primera vez viniese la Virgen y nos visitara la Virgen de la Sierra aquí en Priego, con la gran devoción que tiene esta imagen también aquí en el pueblo de Priego. Y a raíz de eso, pues claro, comentaban que era muy raro que solo existiera en Priego la imagen de la Virgen de la Sierra en un cuadro uh-huh. antiguo. Entonces, pues a raíz de ahí, pues se dijo, pues mira, pues era bonito que hubiese una imagen de la Virgen de la Sierra para que la gente pudiese verla cuando no pudiese ir a Cabra, ¿no? Y entonces, pues este señor, Pedro, pues que es imaginero,
de Lucena.
Sí. Pero lo que pasa es que él es de Lucena, pero bueno, tiene mucha relación con Cabra y además muy devoto de la Virgen de la Sierra.
De la Sierra.
Sí, y entonces pues dijo él, pues mira, si os parece bien, yo voy a regalar una Virgen de la Sierra para la que tengáis allí en la Aurora y pueda servir de veneración al pueblo de Priego.
Y que se une ya al rico patrimonio de nuestras advocaciones, de las vírgenes, de, en fin, que yo creo que está muy bien, una unión perfecta.
Y Antonio, esta réplica va a permanecer en la ermita de la Aurora, ¿no?
Sí,
la
iglesia de la Aurora. Sí, está, bueno, una vez que ya se bendiga, ya se quedará allí en el... Bueno, todavía tenemos la ubicación.
Sí, pero va a estar...
Vaya, que va a estar allí en la iglesia para que la gente que quiera pueda ir a visitarla y a rendirle culto. Es una forma también de unirnos los dos pueblos, ¿no?
Sí.
Cabra y Priego son un pueblo que están muy unidos por muchas circunstancias históricas y sentimentales, ¿no? Y es una forma de unirnos un poquito más a través de las vocaciones. De hecho, nosotros estamos muy unidos con la hermandad de la Virgen de la Sierra, tenemos muchos lazos de unión, y, hombre, es una forma de potenciar mucho más esta unión entre los dos pueblos, ¿no?
Ese vínculo entre Cabra y Priego. No lo hemos dicho, pero antes del día 12, el día 11, también va a tener lugar la presentación de libro de actas de ese primer congreso, ¿no?, de Nacional de la Hermandad de Cofradías de la Aurora.
Sí, bueno, esto es la conclusión ya de, del congreso.
Ese congreso, ¿no?
El congreso que se hizo en junio del año pasado, que fue el congreso y la salida extraordinaria de la Virgen con la concentración de campanilleros que vino y tal, ¿no? Entonces, claro, un congreso que no se publica en la acta es un congreso que no se ha realizado.
Claro.
Si no queda constancia de lo que se ha hecho, ¿no? Y entonces se va a cerrar, precisamente el día 11 se cierra ya el congreso con la presentación de la acta y quedan ahí para la posteridad porque sale un libro de aproximadamente 500 páginas en el que han intervenido en lo que han escrito todos los intervinientes en el congreso. Tanto los comunicantes como los conferenciantes, todo está escrito allí en un libro muy interesante porque se habla no solo de la Aurora de Priego, es de la Aurora de prácticamente de toda España, de Aurora, de Rosario, no solo del tema religioso, religiosa popular, se habla de música, se habla de historia, se habla de arte, se habla de cultura, es muy completo, fue un congreso muy, muy completo. Y ahora se quiere cerrar con la publicación de la acta. También queremos que sea, va a ser esto el punto de partida para el siguiente congreso, porque ya estamos pensando y estamos ya averiguando para hacer otro congreso, un segundo congreso en Priego. Bueno, pero eso ya don Manuel Peláez del Rosal, que es el director, ya podrá
ya
hablar más tranquilamente del tema, sí.
Bueno, está bien que después de esa primera edición siga en marcha un segundo año más, que muestra de que el primero, bueno, fue bien y que esa iniciativa continúa. Además del martes, día 12, hasta llegar al sábado y al domingo, que es cuando acaban las fiestas, cada día, ¿no, Antonio?, se celebra ahí el quinario y la tradicional rifa de moñas, ¿no?, que también es algo muy significativo y muy característico de vuestra hermandad.
Sí, la verdad es que el tema de la rifa de moñas de Jazmines creo que es una cosa de las más tradicionales de la hermandad.
Es que va muy ligado, no se concibe esta fiesta.
No se entiende.
Sin la tradicional rifa, eso se recuerda desde siempre, ¿no?
Pues exactamente no sabemos cuándo empezó.
Pero yo creo que lleva ya tiempo, ¿eh?
Lleva muchísimo años.
Claro, claro.
Lo que pasa es que no tenemos constancia del año en que empezaron la rifa de moñas, pero que en los libros se habla de muchísimos, muchísimos años atrás, ya se habla de la recogida de jazmines, de la rifa de moñas y tal. Y ya se ha hecho por una cosa, la verdad es que bueno, la hermandad de la Aurora es que tiene una serie de cosas que son...
De connotaciones
propias de ella,
muy propias, por eso antes decía Antonio, hombre, sin desmerecer, es que hay otras fiestas que se han incorporado, pero estas que llevan un montón de años haciendo tradición. Y bueno, es una hermandad muy querida. La Virgen de la Aurora, alguien tiene siempre una aurora en la familia, en la ermita, y ha ido allí. Y bueno, y luego la gran tradición sabatina, nocturna, claro, es que son muchas cosas, ¿no?, de los hermanos.
Hombre, constancia de las fiestas tenemos desde que empezó la hermandad. O sea, hace más de 400 años que se llevan haciendo las fiestas y siempre por la misma... Siempre,
fechas.
Sí, siempre ha sido cogiendo el día 12 de septiembre, que es el día de la festividad de la Virgen, ¿no? Y los hermanos, pues igual, los hermanos, pues tenemos constancia desde que empezó la hermandad, hay constancia de que están existiendo y están saliendo a la calle los hermanos hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Y esperemos que mucho.
Y se recuerda a los hermanos yendo casa por casa a recoger los amines para hacer. Luego, todo eso sigue.
Sí, sí, por la tarde. Además, de hecho, invito a toda la persona que quiera. Que esto no es una cosa cerrada, ¿no? Que, uh-huh. que aquí todo el mundo que quiera puede ir. A partir de las 5:30, a las 6:00 p.m, se van juntando las señoras allí en la Casa Hermandad. Y se va. Primero se recogen los del patio, de que nosotros tenemos un patio muy grande allí en la iglesia, lleno de jazmines, se recogen los jazmines del patio. Y luego se va casa por casa de personas devotas que los regalan los jazmines, se cogen los jazmines y con ellos se confeccionan lo que son las tradicionales moñas para rifarlas luego después de la novena.
Uh-huh. También tenemos el jueves, Antonio, actividades para los más pequeños, ¿no? Francisco.
Bueno, el mayordomo, bueno, mayordomo también de Belén a la Aurora, está aquí Francisco, muy callado, pero háblanos.
Que... Bueno, pues lo que refiere a la fiesta de este año, el día jueves, el 14, tendremos a partir de las 18 horas, pues una gran fiesta infantil. Dentro de la misma, pues tendremos bastantes juegos diversos para niños y para más mayores, todos los que quieran participar, por supuesto. Y una novedad de este año es el pasacalles, que tendremos una charanga de la Unión Música de la Subbética, de Lucena. Y pues iremos por el centro de la ciudad, pues animando ya en ese preámbulo de lo que son las fiestas grandes de Nuestra Virgen, los días últimos, que son los que la hermandad pues más intensamente vive. Y pues, como bien digo, el preámbulo pues va a ser esa fiesta infantil que tendremos a partir de las 18 horas, partiendo desde la Cruz de la Aurora. Estaremos en la Cruz de la Aurora, en el Paseo de la Rosa y después de ahí pues por todo lo que es el centro, el casco histórico de la ciudad.
Uh-huh. Y con ese pasacalles que anunciará un poco, como tú dices, los días grandes, ¿no? Del fin de semana. Que también el viernes está prevista esa ofrenda floral de nardo, ¿no?
Pues sí, el viernes tendremos a partir de las 10 de la mañana y durante toda la jornada la ofrenda floral a la Virgen de la Aurora. Y este año pues se ha querido especializar de alguna manera en que os rogaría a todos los devotos, hermanos y demás, de que si pudiera ser de alguna manera llevar nardo a la Virgen. Es una de las flores que este año va a llevar la composición en el paso de la Virgen. Y pues es lo que la hermandad este año ha decidido, de que el pueblo de Priego deposita las plantas de la Santísima Virgen.
Que hay que decir que si el jazmín es una flor que va ligada a la aurora, el nardo también. Uh-huh. Son dos flores, dos olores que son muy característicos de las fiestas de la aurora. Entrar a la aurora ahora en la fiesta y que no huela jazmín y que no huela nardo, uh-huh. es que parece que no son las fiestas de la aurora.
Y son olores que nos dan un poco la despedida del verano y ya atisbando ahí ese otoño que nos llega.
Que se resiste.
Sí, es verdad.
La temperatura se resiste. Y hablando de olores, también el aspecto gastronómico es importante en estas fiestas, porque se degustan productos tan tradicionales como los retorcidos con chocolate. Uy. O las tortitas de masa de chocolate, ¿no? Que también llevan algunos años.
Sí, bueno, este año se ha incorporado un poco lo que es la torta de canuto de toda la vida, ¿no? Que se hace en Priego desde siempre, y los retorcidos que llevamos haciéndolo pues más de, llevaremos haciéndolo unos 30 años así ya, los retorcidos con chocolate, y que se venden el viernes, y las tortitas se van a vender durante todos los días de la semana.
Y los retorcidos que no se han perdido, porque han pasado de la, bueno, las personas que normalmente eran las señoras, ¿no? Y lo siguen haciendo ellas.
Sí.
Y ya con las nuevas generaciones, para que no se pierda, bueno, eso tan típico de degustar un retorcido.
Los retorcidos son una gentileza del horno de Arisa.
Ah, del horno, claro.
Sí, ellos no hacen la masa. Y luego, además, siempre hay que agradecerlo que la hacen todos los años. Además, una receta, cuando se acaban tan rápido, porque es muy buena, ¿no?
El horno de Arisa en la historia de la panadería prieguense y de los dulces típicos.
Es que si los retorcidos son una cosa típica, el horno de Arisa también.
Claro que lo es, claro.
Entonces, pues, lo hacen ellos la masa y las camareras de la hermandad y las señoras de la hermandad, y no solo de la hermandad, porque viene mucha gente que no son ni hermanos y vienen a echar una mano porque les gusta, y lo hacen ellas por la mañana y luego se venden por la tarde.
Uh-huh. Y el sábado tenemos también, a partir de las 7 de la tarde, esa concentración de campanilleras de la Aurora, ¿no, Antonio?
Sí, es la que hace el número 41, creo ya. es lo que es el número 41. Hay que decir también que es de las concentraciones de campanilleros de las más antiguas de España. Uh-huh. También es una cosa que parece que no, pero llevamos ya 41 años haciéndolo. Este año, como novedad, tenemos que vienen, pues, por ejemplo, dos cuadrillas que no han venido nunca, que son de la Guardia de Jaén y de Arriate de Málaga, y también vienen nuestros vecinos de Rute y nuestros vecinos de Luque, aparte de la hermandad de...
De Luque sí que están ahí presentes.
Luque es una hermandad que viene mucho, claro. Es una hermandad que tenemos muchísima unión y muchísimos lazos con ellos, y vienen mucho, nosotros vamos también allí.
Yo es que siempre que se menciona Luque, como familiarmente, por mi padre y mis tíos, estoy vinculado a ese pueblo, siempre doy una llamada de atención, porque además es un pueblo también muy... que quiere mucho sus tradiciones.
Y además un pueblo que es muy auroro también. Es un pueblo,
claro, tiene eso muchísimas... te iba a preguntar, Antonio, ¿qué ciudades, localidades, municipios tienen esa tradición de los campanilleros más arraigados?
Bueno, por aquí, por la Subbética, hay muchísimas. Mucho. Hay bastante, bueno, no hay tantas como debería, pero hay muchas. Uh-huh. Hay muchas. Hay en Rute, en Luque, en Castro, en Monturque, en Lucena, en Cabra...
O sea, que toda la zona de la Subbética y de todo el sur de Córdoba...
Está muy extendido, lo que es la parte en San Marcos, que ya es Málaga, pero uh-huh. está también muy cerca.
Y pero Cuevas de San Marcos es un pueblo malagueño, pero también muy ligado a la provincia de Córdoba, en alguna...
Está pegando a Rute.
Exactamente. Sí.
Entonces, es una tradición que la verdad es que está bastante arraigada aquí en el sur de Córdoba, ¿no? Sobre todo en la parte del sur. La cartera Subbética y esto tiene mucha influencia. Luego también... Hay muchísimos hermanos en la provincia de Murcia, uh-huh. en el sur de Valencia, en La Rioja, y donde, aunque nos parezca un poco extraño, donde hay más hermanos, más cuadrillas, en Navarra. En Navarra hay una concentración de auroros que lo hacen siempre para el Día del Carmen. Este año hubo 4.000 auroros.
Madre mía.
Se juntaron 4.000 auroros. En el País Vasco también hay, en Aragón, en Extremadura, en Ciudad Real también hay. Uh-huh. Hay prácticamente por toda España.
Toda España,
sí. De hecho, ahora hay una propuesta de la que ha partido de aquí, de la Hermandad de la Aurora de Priego, en el tema cuando el Congreso, y es que se quiere hacer lo que es la música de la Aurora, patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Y entonces está partiendo de Priego, que sea una cosa para que no desaparezca, por el movimiento que tiene, la cantidad de personas que hay relacionadas con el tema de la aurora. Pero nosotros creemos que la aurora es una cosa que de aquí de Priego y de cuatro pueblos de alrededor, y no estamos muy equivocados.
Sí, sobre todo en la zona norte, claro. No tenía yo constancia de que existiese esa...
Pues fuera de Andalucía hay más cuadrillas que en Andalucía.
En Andalucía, es curioso. Sí.
Pero fíjate, el nombre de aurora, que se da mucho en Andalucía, por supuesto en Priego, es que en Cataluña hay también, numerosas mujeres que llevan el nombre de aurora.
Bueno, el nombre está muy extendido.
Está muy extendido, pero es que nos referimos también que está dentro del ámbito andaluz, pero que es toda la geografía española.
No, sí, además es que hay pueblos que, por ejemplo, Valencia, hay montones de pueblos que es la patrona, incluso en Murcia uh-huh. hay muchísimas también, muchísimas cuadrillas que son... Hay muchas que son de la Aurora, otras son del Rosario uh-huh. también. Luego está el nombre de Aurora y la derivación de Alba, ¿no? Que Alba también es Aurora, ¿no? Aunque uh-huh. también, no sea Aurora exactamente, pero es una derivación del nombre de Aurora. Uh-huh. Y está, la verdad es que está bastante, bastante extendido, más de lo que creemos.
Uh-huh. Oye, por cierto, Antonio, en esos lugares que han mencionado, ¿hay esta ronda de noche, los sábados o cualquier otro día? ¿O eso es más bien de Priego o...?
Bueno, antes se hacía en todos los pueblos todos los sábados.
Sí, en todos.
En todos se hacía. Luego pues, ha ido desapareciendo. Entonces ya que quede constancia, pues prácticamente Priego y si queda algún pueblo más, creo que Arriate también lo sigue haciendo todos los sábados, pero que salgan todos los sábados ya prácticamente no queda. Nada más que nosotros y si acaso un pueblo por ahí alguno más, pero... Lo que suelen hacer casi todos es salir pues unos sábados antes de la fiesta, uh-huh. en fiestas, en cosas más
puntuales.
Más puntuales, exactamente. Sí, pero así, la tradición de todos los sábados es muy difícil. Uh-huh. Es que cuesta mucho trabajo.
Es que son muy difíciles.
Sí, aparte que, bueno, aquí en Priego porque estamos muy arraigados y aparte que en Priego, ¿cómo te diría? Somos muy cabezones, ¿no? Entonces, como nos dé por una cosa... y
Sí, es que sí, es que sí,
¿no? Sí, es que sí. Entonces nosotros, pues claro, hombre, perder la tradición de los hermanos de la Aurora, que los hermanos de la Aurora dejaran de salir los sábados, pues la verdad es que sería muy triste para Priego. Sería
la verdad un... que sí. Después de que sus letras y la música estuvieron, que eso nunca me lo han aclarado, cómo se hizo la grabación dentro de la película de Carlos Saura, que se rodó en la serranía de Priego, un Llanto por un bandido, que es la vida de José María el Tempranillo. Y ¿cómo hubo grabaciones previas? Porque yo no sé, un día se lo pregunté a Manuel Peláez y me dijo que se habían efectuado y que se dieron para la banda sonora. ¿Tú sabes algo de esto? Pero no estaba muy claro.
Yo en aquel tiempo no había... Bueno, yo estaba todavía por
no
aquí.
Estaba muy operativo.
Pero bueno, que sí, yo he escuchado mucho de hablar de ese tema. La música cada vez que se ha hecho una película de Priego ha salido la música de los Hermanos de la Aurora. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque cuando escuchan la música, nosotros en Priego estamos ya tan acostumbrados a escucharla como que no le llama la atención. Uh-huh. Es lo que suele pasar. Como lo tienes, pues no lo valoras uh-huh. prácticamente, ¿no? Entonces, pues cuando han venido siempre gente de fuera, pues lo han valorado mucho. Cuando se ha hecho una película aquí en Priego, pues siempre se ha metido en la película, por ejemplo, de La Seta del Ruiseñor de José. Y tú también sales uh-huh. Los Hermanos de la Aurora, en la que tú estás comentando.
Yo es que recuerdo, yo era muy pequeño, es verdad que ya estaba yo en este mundo tan complicado, pero muy pequeño, pero vi a Paco Rabal precisamente con la actriz italiana Lea Massari. Bueno, pues fue un reparto internacional, Philippe Leroy, un reparto de los grandes para aquella época en coproducción. Y la música es que está presente tanto como la letra.
Además sale, la música no es solo una vez que la pongo como cosa
puntual. Sí, no, forma parte de la banda sonora de Llanto por un bandido.
Sí, a través siempre cuando sale la música de la mano de Laura, cuando hay algún tema de relación entre él y ella, sí, es cuando sale la música. Es curioso.
Es bueno que también Priego, que ha servido de plató cinematográfico y musical en este caso, los Hermanos de la Aurora tengan ahí su punto de referencia.
Sí, la verdad es que, pero es por eso, porque es una música que la gente de fuera cuando la ve pues le gusta mucho, es música muy antigua. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es una música medieval, muy transformada, porque claro, por el transcurso del tiempo.
Sí, pero tiene su origen.
Sí, es medieval.
Francisco, tú no eras mayordomo todavía.
Ahí estaba.
No estaba pensado, seguro.
Ya. ¿Y cómo, Antonio, cómo está ahora mismo esa cuadrilla de hermanos de la Aurora en Priego? ¿Hay gente joven, corporaciones?
Bueno, ahora mismo no está mal, pero no está todo lo bien que quisiéramos que estuviese. Ahora vamos a ser sinceros.
Es verdad que a lo largo del tiempo ha tenido sus altos y sus bajos, como todo. Y,
uh-huh. y bueno, lo que pasa es que yo desde aquí quisiera hacer un llamamiento. Hay muchísimas personas que han venido muchas veces, que son hermanos, pero que no vienen, pues... Habría que aprovechar, y sobre todo ahora que estamos en fiesta y que estamos, pues mira, darse una vuelta por allí, en las novenas, tocar, venir con nosotros y recuperar un poco la tradición. La tradición de los Hermanos de la Aurora, que siga o que no siga, depende de la gente de Priego.
Claro,
eso está claro. Nosotros podemos achuchar, podemos estar, podemos ir, pero si la gente no responde, la tradición se acabará.
Del grado de compromiso, ¿no?
Claro,
de
cada uno. Entonces lo que tiene que hacer es el pueblo de Priego, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una cosa que sería muy importante para la hermandad y creemos que sería un apoyo muy importante también para la hermandad. Y es que estamos pendientes de la coronación canónica de la Virgen. Uh-huh. Se ha pedido al obispo, al señor obispo de la diócesis de Córdoba, se le pidió la coronación canónica de la Virgen.
¿Y lleva mucho tiempo todo este protocolo hasta conseguir ya la autorización?
Pues hace 2 años aproximadamente que se le pidió. Entonces, claro, nosotros pues argumentamos muchísimas cosas, ¿no?
Lo comentaste tú en tu última intervención aquí en la radio, lo recuerdo, ¿eh?
Pues vamos, todavía seguimos con eso y es una cosa que es bastante importante para nosotros y sería... Un punto de apoyo y un impulso muy importante uh-huh. a la hermandad. Hombre, 400 años largos saliendo todos los sábados a cantarle a la Virgen, yo creo que ya ahí se ve.
¿Eh?
Ahí hay una devoción uh-huh. y se ve una base.
Hay una historia detrás.
Sí, es una hermandad con muchísima, muchísima historia y además siempre una historia muy relacionada siempre con el pueblo, siempre de muchas cosas, muy relacionada también con la casa de Medinaceli. Uh-huh. Al ser vecinos del Marqués, pues siempre ha habido una relación muy importante con la casa de Minaselli. En fin, que estamos muy... De hecho, la hermandad tiene una historia bastante importante. Bueno, de hecho, incluso la hermandad tiene, con la presentación del libro este y otro libro que ya también te anticipo que queremos hacer para el Día de San Nicasio, que es una ampliación del libro que se hizo en el año 78, de la historia de la hermandad, pues claro, del 78 aquí se, ha, se han cogido muchos documentos que no existían, que no estaban, eran desconocidos en aquel tiempo, y aparte que la hermandad ha hecho muchas cosas y se va a hacer una ampliación del libro. Con el libro este, la hermandad tiene 7 libros dedicados a la hermandad. O sea,
es,
la,
también, otro...
es una hermandad que tiene escrito prácticamente todo lo que se ha hecho, no solo la historia, sino tiene libros de poesía dedicados a la Virgen, tiene de, libros de escritos por antropólogos, tiene escrito, en fin, etnomusicólogos, o sea que una tiene una historia bastante escrita y bastante estudiada.
Eso es innegable y esperemos que eso se tenga en cuenta, se valore, sobre todo de cara a ese...
Hombre, nosotros estamos esperando que cualquier día nos llame el obispo diciendo que nos concede la coronación. Vamos
bueno,
a ver.
Ya no debe tardar mucho más, ¿no? Porque tampoco...
No sabemos, estas cosas sabe, tienen sus procesos y sus cosas, sus no sabemos, nosotros no sabemos esto como... Pero en fin, el pedido está y para nosotros sería un gran honor que se nos concediese y aparte que sería un revulsivo muy importante para la hermandad,
claro.
La coronación del bien, porque sería reconocer... Todo el trabajo, no que hemos hecho nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos un pequeñito grano de arena en
un eslabón mano en este.
Exactamente. Caso.
Pero bueno, habéis recogido ese testimonio de los anteriores, porque si no se recoge es que todo se pierde, hay que estar
claro,
ahí.
Ellos luchaban y han luchado igual que estamos luchando nosotros ahora, y además en tiempos muy difíciles, en tiempos de prohibiciones, en tiempos de guerra. La hermandad de la obra salía en la guerra. Cantando, claro. O sea que...
Sí, es que es bueno echar la vista atrás y
que cuando estaba prohibido por muchos sitios, la hermandad seguía. ¿Por qué seguía? ¿Por qué salía? Porque había una devoción a la Virgen.
Claro.
La hermandad de la Aurora, los hermanos de la Aurora, sin la Virgen de la Aurora no tienen sentido ninguno.
Uh-huh. Y Francisco, quiero yo preguntarle cuánto tiempo de mayordomo, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Muchos años ya o...?
Casi que sí, se van cumpliendo y es lo que ahora mismo llevo en lo que es en este cargo actual, aunque también dentro de la cofradía desempeño el cargo de vocal de caridad.
Uh-huh. Bueno, y nos hemos hablado de el acto final de esta programación, que es el desfile procesional el sábado, ¿no? Por la tarde noche después de al término de la Eucaristía, ¿no? De la función.
Sí, la Virgen saldrá, bueno, este año bueno, así los más mayores se acuerdan de que la Virgen salía antes siempre el sábado. Uh-huh. Ahora estuvo muchos años saliendo el domingo, sí, muchísimos años. Luego se pasó a sábado, estuvo también muchísimos años saliendo el sábado y luego se pasó al domingo. ¿Por qué volver al sábado? Pues muy fácil, nosotros lo que queremos siempre es darle cuanto más esplendor a la Virgen mejor. Pues hemos creído más oportuno, primero porque el sábado es el día de la Virgen. Segundo porque el sábado es el día que sale el hermano de la Aurora.
Claro.
Entonces, digamos, es nuestro día, ¿no? Uh-huh. Y creemos que el sábado le podemos dar más esplendor a la procesión.
Y luego, porque el sábado hay más público, ¿a que sí? Además,
sí, pero estamos renunciando a una verbena,
claro,
que al
claro.
fin y al cabo es la, parte, de... es la parte económica, que es la que sostiene a la hermandad todo el año, ¿no?
Claro.
Pero hemos preferido dejar la verbena a un lado, hacer la verbena nada más que el viernes. Para poder darle más esplendor el sábado a la procesión de la Virgen. Vamos a ver.
Sí, yo, hombre, lo que dice Eloy, es cierto que siempre la afluencia de público
claro.
es mayor, sobre todo ahora ya que empiezan los colegios y otra vez de nuevo toda la rutina, pues el sábado seguro que hay un poquito más de gente.
No, entonces, la idea ha sido esa, dejar un poco atrás la verbena, aunque la parte económica vayamos a sufrirla todo el año.
Pero que a la verbena acudan masivamente... el viernes y a la procesión también.
Claro.
Y luego el domingo a descansar, ¿no? ¿El domingo ahí suele haber ya la función o ya acaba todo?
El domingo ya tenemos...
Ya ha terminado este año, ¿no?
La comida de...
Tenemos una comida de hermandad y ya está.
Y que ya no sabemos si seguirá el domingo, la procesión aparecerá en sábado en los próximos años. Esto es como un experimento, ¿no?
Sí.
A ver qué tal.
Bueno, hay que ir...
Aparte que nosotros no es una hermandad que digamos, bueno, pues se acaba el domingo y se acabó, ¿no?
No.
Nosotros encerramos la Virgen el sábado, el domingo tenemos la comida de hermandad y el sábado siguiente estamos en la calle otra vez.
Claro,
eso sí.
No hay tregua.
Porque nosotros es una hermandad que se pone en la calle todos los sábados.
Haga frío,
claro, calor. De hecho ya lo dicen las coplas, ¿no? No le temen ni al frío ni al agua, ¿no? Entonces es una hermandad que sale todos los sábados a la calle, entonces hay que poner la hermandad en la calle todos los
días. Y aunque os mojéis con la sequía que padecemos, si un día llueve, no pasa nada.
Ojalá.
Ojalá
que llueva.
Bueno, Antonio, pues si queréis añadir alguna cosa más que se haya quedado sin decir.
Pues nada, yo creo que lo único que tenemos que es invitar a todo el pueblo a que acuda a la fiesta de la Virgen, que para nosotros es un honor que acudan a la fiesta, que vean a la Virgen, a las novenas, a la rifa de moña, en fin, a todos los actos que hay previstos. Uh-huh. Y nada más que eso, invitar a todo el pueblo y agradecer de antemano a todas las personas que colaboran y que son muchas en la revista, en los anuncios, trabajando allí, haciendo moñas, en fin, todas las cosas que hay que hacer ahora en la hermandad, y agradecer a todo el mundo su colaboración y su ayuda, que uh-huh. siempre la gente hace la ayuda y se nota que la hacen con alegría y con ganas.
Pues muchas gracias, Antonio y Francisco, por estar esta mañana en Radio Priego. Ya saben, a partir del día 11 de septiembre y hasta el 17, fiestas de la Hermandad de la Aurora de Priego. Muchas gracias por trasladarnos toda la programación a esta mañana. Y el hoy no te vayas muy lejos, porque seguimos con más entrevistas, hablando ahora de Agropriego. Cambiamos de tercio.
La verdad es que totalmente hemos vuelto con fuerza después de la Feria Real, pero la radio sigue, claro.
La radio sigue, una pequeña pausa y continuamos.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego 107.0.